Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio, que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional, respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
En el primer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, la profesora Maya Alvisa, de la Universidad del Salvador, se refiere al taoísmo en China.
El taoísmo es un gran abanico de concepciones filosóficas, religiosas, artísticas, políticas. Es decir, hay muchos aspectos dentro de la tradición del taoísmo. Durante la evolución de tantos años de historia china, se fue abriendo un abanico infinito donde muchas veces incluso determinadas escuelas del taoísmo se contraponen y a veces son contradictorias con la filosofía originaria de la época preimperial que dio origen al nombre como escuela. Una escuela que además va a llamarse así a partir de los trabajos del historiador Sima Qian, la dinastía Han, que los va a reunir como concepto de escuela a muchísimos autores que trabajaron sin considerarse en su momento a sí mismos seguidores del taoísmo. En general se suele hablar del taoísmo como una escuela filosófica que se opone, por ejemplo, a la escuela confuciana, en la que a grandes rasgos se suele decir el confucianismo se dedicó a los temas éticos, morales y de organización de la sociedad, y el taoísmo se dirigió a los aspectos interiores, como hemos estado escuchando ahora. Pero en realidad esto es mucho más amplio. El taoísmo, por ejemplo, tiene un aspecto político y fue la base filosófica de una escuela política concreta como el legalismo. La propia obra del Tao Te Ching podemos encontrar muchas alusiones a lo que sería un emperador ideal, y por lo tanto sí hay alusiones a muchos aspectos de la política que no vamos a encontrar en un autor como Chuang-Tzu. Es decir, fueron muchos siglos, hay una evolución muy grande, después va a surgir el taoísmo religioso que va a tener un sincretismo posteriormente muy fuerte después de la dinastía Han con la escuela del budismo y ha significado el budismo chino. Lo hemos visto también en estas ponencias de pintura, como tanto monjes taoístas como budistas trabajaron en un mismo sentido, donde se van a interrelacionar los conceptos taoístas en la pintura y los del budismo Shang.
我们正在国际视讲. Estamos en Tiempo Internacional.
El profesor Song Xiaoping, de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing, habló en el primer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos sobre la relación de Argentina y China.
Al llegar a Argentina, a La Plata, yo intercambié mis impresiones sobre el estudio aquí de las relaciones entre China y los países latinoamericanos. Y en tono de broma, y entonces yo le dije a mis colegas argentinos y latinoamericanos, estamos haciendo un intercambio de patrias. Yo les entrego la patria mía y ustedes la patria latinoamericana para estudio recíproco. Ustedes estudian la China y entonces yo a Latinoamérica. Yo creo que todo eso es algo convincente de las relaciones entre China y América Latina. Y ahora China avanza a grandes pasos por un camino de modernización, como notamos en la actualidad. Se suele tener la atención a un enfoque. ¿Qué camino escogió China? ¿Qué implica el desarrollo de China para el mundo? Eso es un tema muy interesante. China ha declarado la perseverancia en un camino de desarrollo pacífico. ¿Qué significa desarrollo pacífico? Quiere decir que en el interior concentrarse en el desarrollo y armonía. En el exterior procurar la cooperación y la paz. Esto se ha convertido en una orientación básica política y proyecto de desarrollo del Estado. Es decir, esa es una política estratégica de China. Y sus términos claves son desarrollo pacífico y es desarrollo armonioso. Ya antes China también lo sostenía en el pasado, pero ahora yo creo que se subió a una categoría estratégica de largo alcance. No solamente constituye una política interior, sino una política exterior. Es la esencia y es la característica más sobresaliente de la política exterior. China persevera en el desarrollo pacífico y al mismo tiempo se esfuerza por salvaguardar la paz mundial y promover una prosperidad y desarrollo común para todos los países del mundo. Y ahora podemos ver que desarrollo pacífico y también desarrollo común, es decir, no solamente es un desarrollo pacífico aparte de los intereses unilaterales, sino es un desarrollo de logro de intereses mutuos, de intereses comunes de todos los participantes de la comunidad internacional. El desarrollo pacífico constituye una opción estratégica de China para conseguir una mayor bonanza al pueblo chino, mientras hacer mayores contribuciones al progreso mundial. Es decir, hay una relación intrínseca entre el desarrollo de China y el desarrollo de la comunidad internacional. Desarrollarse vía la salvaguarda de la paz mundial y a la vez salvaguardar la paz mundial vía el desarrollo a sí mismo, con el propósito de conseguir un beneficio mutuo y de mancomunar junto con la comunidad internacional sus esfuerzos por edificar una paz duradera y prosperidad común en un mundo armonioso. Es decir, sin un orden armonioso mundial no se puede hablar de desarrollo de China. Sin un desarrollo pacífico, entonces, no puede haber un desarrollo ideal de un orden pacífico armonioso del mundo, ya que China ahora se ha convertido en la segunda economía en el mundo. Eso es una necesidad, una demanda objetiva en cuanto al desarrollo de China.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o Hanban. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países. Tiempo Internacional.
En el primer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, el profesor Song Xiaoping habló sobre cómo China consigue un desarrollo armonioso.
¿Cómo se consigue el desarrollo pacífico? Al respecto hay dos vertientes. La primera, desarrollarse bien a sí mismo. La segunda, desarrollarse bien en un mundo armonioso. Un mundo armonioso no solo es un ambiente externo para el desarrollo propio, sino que implica un factor intrínseco de desarrollo. ¿Cómo se ha desarrollado China en su historia? Se puede hacer un recorrido muy breve. China ha tenido altibajos en su trayectoria de desarrollo en la historia. Ahora vamos a hacer un breve recorrido histórico a la historia. Podemos tener periodos de auge, de desarrollo y de decadencia en la historia. Después de la unificación de China con la dinastía Qin hasta la actualidad, China tiene distintos momentos. Momentos de desarrollo, de auge de desarrollo. Primero en la dinastía Han, en el 206 antes de nuestra era, hasta 200 de nuestra era. Es el primer auge de desarrollo de prosperidad en la historia de China. Después de la unificación, todo estaba preparado para un gran salto de la sociedad, un gran auge. Y después viene la dinastía Han y de nuestra era. Y para entonces, y se puede decir, la sociedad feudal de China llegó a su auge, al pico de la historia, y con una bonanza y una prosperidad sorprendente. Mientras tanto, ya podemos, que como ustedes conocen la historia en Europa, en aquel entonces Europa todavía se hallaba bastante atrasada en comparación con la sociedad de China. China, en comparación con Europa, se quedó atrasada. Y entonces eso provocó bastante angustia y tanteo de exploración de desarrollo. Por ejemplo, reformas imperiales desde mediados del siglo XIX, con las dos guerras de opio, le hizo pensar a la clase dominante por qué estábamos atrasados, por qué estábamos invadidos, y sacaron muchas conclusiones. Querían hacer reformas conciliatorias de contradicciones sociales de clases y también un aceleramiento de desarrollo de la sociedad, pero dentro del marco imperial feudalista. Claro, todo esto no sirvió. También hay movimientos revolucionarios populares, y también aquí hay que destacar la revolución de 1910, que ahora ya se han cumplido 100 años. Hay toda una serie de eventos conmemorativos de la Revolución Burguesa, pues es muy importante, derrotó a la última dinastía imperial e impulsó a China a una nueva era.
Kunze, Confucio para Occidente, vivió en China feudal hace 2500 años. Entre el 551 y el 479 antes de Cristo. Sus orígenes eran muy humildes, pero desde joven mostró una gran inclinación por los libros antiguos y con el tiempo desempeñó una alta posición como funcionario de Estado de Lu, en la actual provincia de Shantung. Por la amplitud y profundidad de su sabiduría, pronto llegó a ser conocido como Kung el sabio. Confucio, filósofo, teórico social y fundador de un sistema ético que ha llegado hasta nuestros días.
El director del Instituto de América Latina, Song Xiaoping, se refirió al sistema comunista chino.
Podemos hablar de un hito histórico que es la fundación de la nueva China, de la República Popular de China. Se estableció todo un nuevo sistema político y después se hicieron toda una serie de transformaciones económico-sociales. todo esto abrió una nueva página, experimentaciones. En lo político, aceleración del proceso de la construcción del socialismo y realización del comunismo. Es decir, para aquel entonces, nosotros conocemos muy poco sobre qué es el socialismo, qué es el comunismo. Piensa que es un periodo muy corto el socialismo, y entonces muy temporal, y después se pasaría directamente o muy apresuradamente a una sociedad comunista. Es decir, dentro de las unas generaciones, incluida la generación que hicieron la revolución y la generación que recibimos la tarea de manejo de la, del Estado, entonces podríamos entrar en el comunismo. Eso es en lo político, todo un sistema al servicio de una transición de una sociedad capitalista a una sociedad comunista, muy rápido, dentro de decenas de años. En lo económico, establecimiento de un sistema económico de planificación altamente centralizada y una estructura de propiedad estatal monopólica. Todo esto tiene la lógica de que para romperse con el capitalismo hay que ser socialismo. Y para el socialismo es cuanto más alto el grado de socialización, de planificación, tanto más avanzada la economía.
我们正在国际视讲. Estamos en tiempo internacional.
El profesor Song Xiaoping habló sobre el lugar de China en el nuevo orden internacional.
Ahora China se encuentra en un periodo, en un común desafío del mercado, de la economía de mercado. Y entonces se admitió el mercado en la economía. Pues podemos ver que no es cuanto más alto grado de propiedad estatal, tanto más avanzado. Y eso ocurre lo mismo con la planificación y el mercado. Ya podemos ver que antes el mercado era puramente del capitalismo, según se pensaba en China antes de la reforma, sino el mercado solamente es un mecanismo. Puede utilizarse en el socialismo y también puede utilizarse en el capitalismo. Y entonces es todo un mecanismo durante el transcurso en el capitalismo y en el socialismo. Y entonces todo esto, este cambio de mentalidad le trajo a China un enriquecimiento no solamente de la teoría, sino también de su práctica, y le rende bastante con este cambio. Y en lo político también hay un cambio de enfoque de las luchas de clases. Durante mi juventud hablábamos mucho de luchas de clases. Todo se pensaba desde este ángulo. Pero después se dio cuenta de que hay otro enfoque que le permitía a China a un desarrollo mucho más rápido y mucho más enriquecido, que es el desarrollo de las fuerzas productivas. Y en aquel entonces también hubo muchos cambios importantes y internacionales. Se terminó la Guerra Fría, y entonces la paz y desarrollo empezaron a ser temas principales en el mundo actual. Y viene también la globalización económica, reestructuración de la economía mundial. Todo esto le trajo a China un favorable ambiente de desarrollo. Entonces le presenta la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo. Convertir a China en una potencia y hacer enriquecerse al pueblo. medio de consecución de este propósito, que es reforma y apertura del país, que empezó en el año 1978, como dijo el embajador en el acto inaugural de este evento. Construcción del socialismo con características propias de China se ha convertido en una consigna estratégica de China. La orientación fundamental de la reforma y apertura económica tiene dos definiciones fundamentales: el mercado y el socialismo. Según la teoría tradicional ortodoxa, y el mercado y el socialismo son chocantes entre sí. Pero en China tiene su lógica. El mercado y el socialismo son compatibles. El mercado y el socialismo pueden ser armoniosos si se resuelve bien las relaciones entre las dos.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio.unlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.edu.ar.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica.